La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 8 de febrero del año 2019. Don Roberto Águila, Eugenio Calderón, Marcelo Betancourt, Cristian Villalta, les saludamos a través de Femenina y Fiesta con la producción de Samuel Martel y de Hugo Agogó, deseándoles desde ya que disfruten este fin de semana. Señor, sería el primer, segundo fin de semana del mes de febrero. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás?
Bien, un saludo, el abrazo deportivo para todos, siempre un placer compartir con Don Bobby. Sabiduría pura que hoy promete marcar esa remontada sobre el líder, el señor Orestes Membreño, con 6 puntos. Don Robert tiene 4 a la par de Graciela. Qué bien ha arrancado la temporada, Graciela. Sí, desde acá el abrazo y felicitarla. Así es que ya listos también con Chelo y todo el equipo de producción detrás del vidrio. 40 minutos para compartir lo último del deporte.
¿Qué dice el señor Águila Celaya?
Pues aquí contento porque se viene de nuevo el fútbol nacional con la quinta fecha.
Sí, señor.
Quinta fecha. 3 partidos mañana, 3 partidos el domingo y bonito todo, ¿no?
Formidable.
Y bueno, aquí estamos tranquilos.
Al pie del cañón.
Al pie del cañón y mandándoles un saludo a todos los señores que nos oyen.
Perfecto. ¿Qué tal, Marcelo?
Bien, estás? bien, contagiado por esa música con la que arrancamos el programa. Y por fin de nuevo regresa el fútbol nacional, que tenía rato de no, unos 7, 8 días de no estar un poquito más, de no estar activo, pero hoy ya regresamos con todo.
Bueno, si quieren comencemos por ahí, comencemos por la fecha, ¿no? Y luego en el segundo bloque podemos tocar otros temas. Considerando pues esa larga pausa que ha sufrido nuestro torneo de clausura 2019, como decía Don Bobby, 3 partidos sabatinos que arrancan con un encuentro en Morazán entre Jocoro y Isidro Metapán. Así es que, pues no sé si quieren pronosticamos de entrada para irnos quitando un poco.
Sí, está bien, sí.
Ir rompiendo el hielo, vámonos a guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Muy bien, bueno, y sí, arranquemos. Vamos leyendo la información de cada juego, mi estimado Betancourt, y vamos pronosticando para que nos vayamos organizando.
Como decías, en el correcamino comenzamos a las 3 de la tarde. El Jocoro recibe al Metapán, que va co-líder con Alianza. Precio de entrada, $6.
Muy bien. Jocoro que tiene todavía un buen colchón de puntos. Todavía el pleito por no descender le compete casi que de modo exclusivo a Sonsonate y Firpo. Jocoro está 9 puntos arriba de los Pamperos. No se puede confiar, pero digamos que entre ellos y el Firpo está más complicado el Sonsonate. ¿Cómo queda este partido, señor Águila Celaya? Jocoro. Isidro Metapán.
Yo leí al técnico de Firpo diciendo que ahora el pleito era con Jocoro. Y vamos a ver qué pasa mañana. En realidad Isidro Metapán viene de perder en la Copa.
Es cierto.
Contra Once Lobos. Pero claro, creo yo que bueno, este partido lo va a ganar 1-2.
Qué buen pronóstico. Lo felicito. Formidable pronóstico. ¿Qué dice el señor Calderón? ¿Cuántos 0-0 irá a dar Eugenio en esta oportunidad?
Jocoro Metapán, 0-1.
No demos los precios, Betancourt.
Era $6.
$6, sí. Entrada general, muy bien.
Solamente. Perfecto. $6.
$6. ¿Cuánto dijo usted, don Robert, este 1-2?
1-2.
Marcelo.
Yo creo que Jocoro le ha costado comenzar. Metapan ha comenzado muy bien, me parece. Creo que gana 0-2, gana Metapan.
Muy bien. Yo aquí voy a dar un empate 1-1 entre Jocoro e Isidro.
Mira, pero es cierto lo que dice don Roberto, que el técnico del Firpo dijo que nosotros ya no vemos al Sonsonate, vemos al...
Sí, ahora
pues, tiene, pues mire, todo eso es puro bla bla. Está sí, viendo al Sonsonate, mientras no lo hayan pasado en la tabla, es estar hablando de debilidades.
Sí.
Pero lo tienen muy cerca, además. Tienen que concentrarse en Sonsonate y ya de ahí en adelante, bueno.
Siguiente partido a las 6 de la tarde en Las Delicias. Santa Tecla recibe el Chalatenango. Precio de 4, 7 y 15. General al 2-1.
Ok. ¿Qué crees que le ha pasado al Santa Tecla, Marcelo? No hemos podido hablar contigo de este tema acá en el programa. ¿Qué es lo que... ¿Por qué le ha costado tanto encontrarse, encontrar sobre todo el ordenamiento defensivo? Porque ha sufrido un promedio de goles inusual tratándose del campeón nacional.
Sí, ¿verdad? Bueno, fíjate que a veces puede ser, ¿verdad? Pero no es el caso de Alianza, por ejemplo, pero fue Santa Tecla fue de los últimos que comenzó a prepararse la pretemporada, por ejemplo, pero yo creo que principalmente la ausencia de 3-4 titulares que tenían ya de memoria el equipo el año pasado, creo que es importante, no está Quiñones en el centro de la saga, no está Tamacas, no está Ricardinho adelante, yo creo que de repente por ahí puede ser. Algunas piezas no están, por ejemplo, no están cazando como cazaba bien los titulares previos, por ejemplo, no tienen todavía el delantero, el lateral derecho no ha funcionado, ya probó dos, por ejemplo, dos juveniles, entonces yo creo que le está costando volver a retomar las sociedades que habían creado, el ritmo de competencia de un equipo que se conocía de memoria, y entonces creo que eso, principalmente creo que eso.
Por ahí pasa la cuestión.
De hecho, empató también a media semana, tampoco pudo ganar en Copa El Salvador, Santa Tecla.
Correcto. Dicho todo lo anterior, ¿cómo quedan? Santa Tecla, Chalatenango, un Chalate que ha dejado muy buenas sensaciones jugando en casa, especialmente.
Creo que quedan 1-1 y el Santa Tecla empatando al final, salvando el invicto.
Otro empate del Santa Tecla. Sigue sin ganar entonces para ti. Eugenio.
3-0, primer triunfo tecleño en casa y en el torneo.
Don Bobby.
Yo pongo 2-0, a pesar de que lo que decía Marcelo, yo lo comparto más que todo, más que los demás. El que le hace falta es Ricardinho.
Yo veo un triunfo tecleño, 2-1. Muy bien, el partido que cierra la actividad sabatina, Marcelo, es en Sonsonate, ¿no? Sonsonate
sí,
contra FAS.
Sonsonate FAS, este es el segundo de los tres partidos que los van a enfrentar en este mes. A estos dos equipos ya jugaron el fin de semana, a media semana en Copa El Salvador, empataron 0-0. Hoy es por la liga, ya con equipos titulares.
Okay.
A las 7 de la noche, Ana Mercedes Campos, precio de 4 y 6.
Correcto. Anoche trascendía que había una idea, ¿no? Una tentativa de suspender el partido debido a la tragedia que ha rodeado a la familia del preparador físico del Sonsonate. Sin embargo, entiendo que el partido se llevará.
Hoy la directiva del Sonsonate, ¿no?, lo confirmó, que van a jugar el partido.
Sí. Muy bien. Bueno, esto para evitar cualquier malentendido a partir de la información que circuló anoche. Pero en definitiva, el partido se disputará en un ambiente enrarecido, marcado completamente por esta situación.
Pero fíjese que el partido, estaba leyendo yo que el partido por la Copa contra FAS llegó mucha gente.
Probablemente fue uno de los encuentros que tuvo un mejor marco de público, claro, en efecto, claro, de la ida de los octavos de final de la Copa El Salvador. Marcelo Betancur, Sonsonate FAS.
Sonsonate FAS, aquí sí gana FAS, 0-2.
Eugenio Calderón.
2-1.
Gana Sonsonate. ¿Y don Bobby?
1-1.
Y yo aquí voy a copiarle a don Roberto y voy a dar un empate 1-1 entre Cocoteros y Fascistas.
¿Cuánto dijiste, Chelo, en este?
0-2.
Muy bien. Eso es el sábado.
Sí. Pasamos al domingo, 10 de febrero. Comenzamos allá en el Marcelino Imbres de la Unión a las 3 de la tarde. Pasaquina recibe al Firpo, precios de 5, 6 y 10.
En esa cancha, Firpo no le pudo ganar a Nuario Plata en la Copa.
Tiene razón, Roberto. Qué bárbaro.
Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa contra él.
Pues sí, pero Pasaquina, como dice que el Firpo está viendo al Jocor y que bla, bla, bla.
Pues no, pues sí.
El Firpo tiene que ir partido a partido.
Pasaquina está pasando por un terrible problema económico. Bueno.
¿Pero en qué paró el asunto de Pasaquina, Marcelo? No entrenaron como 10 días y luego dijeron que bueno, está bien, vamos de regreso.
De esta semana solo han entrenado un día. Solo entrenaron ayer el Pasaquina. Porque ayer fue que levantaron la huelga, habían pasado 12 días sin entrenar.
Le prometieron pagarles el sábado.
Le prometieron pagarles el sábado, comparte la taquilla. El tema que ya
es están... decir, llega Firpo y entonces, claro, con esa millonada les van a dar un abono,
sí,
por favor.
Claro.
Ajá. A ver, el partido es domingo, ¿no?
Sí. No, perdón, domingo, tienes razón, bueno. Domingo.
Entonces, se supone que ya les habrán cancelado.
No.
Que no dices que el sábado le han prometido pagar. No,
le prometieron pagar el domingo, perdón.
Ah, el domingo no es que te escuché que...
yo me equivoqué.
Después de la gran entradota que dice...
Sí, claro. Tema con Pasaquina es que hubo... deben 26 días del mes de noviembre pasado y les prometieron que lo iban a pagar en enero y con esa promesa firmaron finiquito todos los jugadores. Ese es el tema con Pasaquina. Y ahora Heraldo Correa los convenció de que por favor lo apoyaran y que prepararan el partido contra el Firpo y entrenaron un día.
El año pasado, aquí quiero hacer solo un paréntesis. El año pasado, tres equipos del fútbol de El Salvador, único país del mundo afiliado a FIFA, que tiene más de una docena de jugadores suspendidos de por vida por amaño de partidos. Entonces, la liga de ese país... tan particular, tuvo el año pasado tres denuncias de intento de soborno de parte de jugadores de la primera división. Hoy tenemos un equipo a cuyos jugadores les deben plata desde el año pasado. Entonces, miren, veámonos todos a la cara y después no nos vayamos a sorprender cuando alguien nos diga, mira lo que pasó en tal equipo, mira lo que pasó con fulanito, mira... Este es el caldo de cultivo de ese problema, a ciencia y paciencia de todos los que están en el fútbol. Después no seamos hipócritas ni nos la estamos dando de moralistas de mira estos jugadores, vea lo que hicieron. Si estamos en un fútbol que permite que ese equipo esté compitiendo, alguien dirá, sí, pero la culpa también es de los jugadores porque firmaron los finiquitos. Sí, pero nada le impide a la Federación de Fútbol actuar ya. Pero como a todo el mundo le da igual... Porque este es el país en el que no hay solidaridad, en el que no hay compromiso con la profesión, un país en el que literalmente estamos derrotados, acostumbrados a que nos merecemos lo peor. Pues entonces, bueno, avisados ya estamos de lo que puede pasar con Pasaquina hoy, mañana, pasado mañana. De verdad te digo. Ya estamos esperando.
Bueno, pronosticamos.
Por favor, adelante, pronostiquen.
Don Robert, Pasaquina, Firpo.
Pasaquina, Firpo... Pongo yo 1-2, gana Firpo.
1-1.
¿Qué dice Eugenio?
Lo que se merecen. 0-1 gana Firpo.
Pues yo voy con un 1-2. Y sí, creo que Firpo también se lo lleva.
Siguiente partido de la jornada en el Barraza a las 3:15 p.m. El Águila recibe al Limeño. 3, 8 y 15 y 18 los precios.
Este partido, mira, no sé, este... Es lo que me parece más atractivo de toda la jornada.
Más apretado, porque en realidad el Limeño no está tirado a la calle totalmente.
No, para nada. Y Águila, pues no termina de... Bueno, para variar, no termina de apasionar, vea. Es cierto, ganó unos puntos, fue líder. ¿Cuántas fechas? Una fecha, ¿no?
Tres fechas.
Tres fechas, bueno. Pero luego...
No, incluso,
le sale la alianza, le pega dos cachetadas y otra vez empiezan las dudas.
Incluso en la Copa empató con empatado.
No, pero en la Copa ninguno de los de primera, excepto Alianza, ha sacado las castañas. No,
bueno, pues sí, pero bueno.
Pero todos sacaron resultados positivos de cara al duelo de vuelta. No nos equivoquemos.
Menos el Metapán, que perdió con José Lobo.
Sí, pero con 1-0 le basta en casa, entonces... Hay que tener cuidado porque como técnico manejas un torneo de una forma y manejas la liga de otra de otra manera. No, a veces tendemos a que es que aquel no pudo ganar entre semana. Cuidado.
Ahora el Águila llega con dos partidos en la semana, ¿no?
Sí, jugó el lunes y el jueves en Copa. Sí,
así es. Y claro, aunque es cierto, alineó algunos jugadores no habituales, pero también claro, sí, varios de sus titulares de claro, regla estuvieron en los partidos.
Y bueno, pues esto puede que sea este el último partido sin Valdemar Acosta, porque ya el lunes podría comenzar a entrenar.
Eso ya le cambiaría mucho la dinámica. Brian Paz estaba haciendo sus deberes.
Sí.
Ayer él sacó el partido con 2 goles sí, en los claro, últimos 10 pues minutos. Sí. ¿Cómo queda este partido, señor Águila Celaya? Águila Limeño.
Águila Limeño, yo le pongo 2-1.
¿Qué dice Calderón?
2-0.
2-2, digo yo.
Yo veo aquí un triunfo del... No, voy a dar un empate. 1-1. Y terminamos con Audaz Alianza.
Audaz Alianza, solo que en el Cuscatlán. Okay. A las 3:15, precios de 4, 6, 8 y 15.
Y el Audaz también ha estado sin entrenar, ¿verdad?
El Audaz faltó, entrenó 4 días esta semana.
Echaron
también.
Echaron a unos y los otros
bueno, hay que decir que
solidificaron.
O sea, Audaz no entrenó lunes, martes ni jueves, jugó miércoles y el viernes ya entrenó. O sea,
bueno. Pero bueno, llega contra Alianza, ¿no?
Pues sí, pero miren, yo lo que voy de verdad, se desnaturaliza la competencia con este tipo de situaciones. Y otra vez. Es que una cosa...
No, para mí, yo segunda vez que lo digo, y perdónenme, algunos no están de acuerdo, lo respeto, pero para mí casi roza la estafa. Porque es como que si yo vaya mañana, tome un vuelo y reserve desde hoy, de aquí al próximo viernes, un espectáculo del Circo de Soleil en Los Ángeles. Y ellos no entrenaron, no practicaron, no saben qué van a hacer.
El trapecista se cae, el león es vegetariano, los payasos son una tristeza. Ajá. Y vos decís, y yo pagué por venir a ver esto. Cuando en realidad, o sea, pagué por un espectáculo profesional y estos son unos amateurs. Pues nuestro fútbol cobra, tiene pretensiones profesionales, pero lo que pasa en nuestros equipos, puchica, de verdad, es una cosa tan triste.
Y esos son los primeros, porque todavía no termina. Falta que después ya entren todos los demás cuando ya pasen que no les deben. Correcto. 2 meses ya.
Sí, uh-huh. Y es que lo que no entiendo yo es esto. Estos jugadores que fueron despachados sin pagarles el contrato.
No, yo entiendo que sí. Yo entiendo hasta donde escuché al presidente Audaz hablando en este programa el miércoles. Es que a los jugadores se les despidió y que no se tenía ninguna deuda con ellos. Eso es lo que dijo el presidente del equipo.
Pero ahora está diciendo de que van a terminar el contrato y le van
sí,
a
ahora el tema es con Audaz, es que estaban en huelga porque querían que regresaran al plantel 5 jugadores que habían sido despedidos.
Exactamente.
Ahora, lo que nos explicó el presidente de la Audaz es que los iba a recontratar, pero con menor sueldo.
Y ahí estamos mal ya.
Y entonces
no
ya comenzaron a
entrenar.
Sí.
Y ahí estamos mal.
Sí, eso es lo que ha pasado realmente en Audaz. Él dice que está al día hasta el momento que les ha pagado.
Mira,
el club.
Yo te digo, yo entendería si los jugadores fueron rescindidos y se les canceló lo que por ley había que darles.
Y eso es lo que debería no haber hecho y no se hizo.
Sí, y no entendería que los jugadores suspendan las actividades únicamente por eso, porque al final, desde que firmas un contrato, también aceptas que puede ser roto unilateralmente en ciertos periodos según el mismo reglamento del estatuto del jugador. Lo que no se puede hacer de verdad, ahí es pues garabato, pues no puedes decirle al jugador, bueno, te rescindí, ok, entonces te voy a dar otro contrato por menos. No se puede. ¿Por qué? Porque ya venció el periodo para inscribir jugadores. Entonces, la única salida es, pese a que el contrato dice una cantidad, te voy a pagar menos. Eso es ilegal y no tendría que ocurrir.
Y ocurre.
Entonces, ya ahí entramos en la dimensión desconocida de nuestro fútbol. O te vas rescindido e indemnizado, o te quedas recibiendo lo que decía tu contrato. No pueden hacerles un nuevo contrato ni ponerle una adenda a ese contrato, a menos que la federación, ya sea tal la anarquía, vea que se esté pasando los reglamentos por donde le dé la
gana. Sí, ahora, aquí siempre se ha...
Pero el punto es el siguiente. ¿Qué concentración van a tener esos jugadores llegando a la casa de la Alianza?
Y quitemos el caso de Audaz, volvamos al caso de Pasaquina Fútbol Club. Fútbol Club, dice. Oye, precioso. Y los jugadores. Al final, está bien, paran, pero paren como hombres. Porque yo no puedo dejar de trabajar 10 días y entonces viene la hora de la presentación y voy a ir sin estar preparado, sin haber ensayado, sin haberme ganado a través de mi trabajo ese sueldo. Se les está viniendo en contra, ¿eh? Y ya se les viene diciendo desde hace muchos años. Aquí cuidado también es que yo no puedo hablar mal de los jugadores. ¿Por qué no? Ya, aquí hemos tenido una idea, el concepto de que, no, yo voy a proteger a los jugadores y pobrecitos. Sí, pobrecitos, pero párense entonces. Si no, ya no trabajaron 10 días.
Y tienen derechos, pero también obligaciones.
Claro, si ya no trabajaron 10 días, paren el partido también. Pónganse serios. Y no busquemos ahora la excusa, es que como el técnico nos pidió que jugáramos, vamos a jugar y estamos fuera de forma, no hemos trabajado 10 días. ¡Ey, cuidado! Veamos todos los lados.
Bueno, Audaz Alianza, don Bobby, ¿cómo queda Audaz Alianza?
0-2.
Después de todo lo que hemos dicho, 0-2, Marcelo.
0-2.
0-4.
Eugenio.
5-0.
0-5. Yo creo que lo gana Alianza 0-4. Ya volvemos con más en el Wiriwir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Vamos a apartar por unos minutos nuestra habitual charla sobre el fútbol, la primera división y todos estos problemas administrativos. Yo creo que ya tienen harto a medio mundo, sobre todo al público. Y vamos a hacer un enlace con un futbolista salvadoreño quien ya pues lleva su rato, ¿verdad?, en el balompié guatemalteco. Estamos hablando de Josué Odir, el Chino Flores, quien juega en el Cobán Imperial. Por cierto, jugaron esta semana la ida de la final de Copa. La ganaron 2-1 sobre el San Pedro. Cierran esta serie el próximo 20 de febrero. Y en el torneo de liga, pues ya van 5 fechas. Cobán marcha en el cuarto lugar. Y tenemos rato en hablar con este hombre. ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo estás? Te saludamos del Wiriwir al aire.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Y para mí es un placer estar acá con ustedes. Y aquí estamos para
hey, tiempo de no saber de ti, mi estimado.
Sí, hombre, tiempo que no teníamos de no hablar, pero gracias a Dios ahora se da la oportunidad.
¿Cuánto tiempo llevas en Guatemala, Josué?
Año y medio.
Pero digo, ya es nuestra primera oportunidad en el balompié de Chapín, si no me equivoco.
Pues la verdad que sí, tengo un año y medio de estar corrido acá.
Okay, muy bien. Pues nada, Josué, contanos un poco cuál es a tu gusto la principal diferencia que has notado entre la liga guatemalteca en todos los sentidos, ¿verdad? Y lo que tú viviste acá durante tantos años en primera división.
Pues la verdad, yo lo he comentado varias veces, me han hecho esa pregunta aquí, que cuál es la diferencia del fútbol salvadoreño, y yo más que todo Guatemala siento que nos saca ventaja a nosotros en el tema de los estadios, de las canchas, que casi todos los equipos tienen un buen escenario para practicar el fútbol. Y lo otro capaz es lo administrativo, que no es como en nuestro país, que los equipos de tradición o uno que más se le sume por querer hacer bien las cosas, están bien. Acá casi, bueno, no he escuchado yo más que quizás un equipo que tuvo problemas el torneo pasado, y ahí todos dan una estabilidad para que el jugador pueda trabajar tranquilamente.
Fíjate, Josué, que bueno, recién en el bloque anterior estábamos aquí comentando todas las cosas que ya sabes que pasan acá en nuestra liga. Jugadores que firman finiquitos y no les han pagado. Bueno, yo estoy seguro que tú permaneces al tanto de las cosas que siguen ocurriendo acá en nuestro fútbol. Entonces yo te quería preguntar a ti, que ya tienes tanto recorrido, tanta experiencia, que has visto de todo, que has estado en equipos buenos, en equipos que no cumplen, en equipos que sí cumplen. Josué, ¿tú crees que a nuestro jugador en general, al futbolista salvadoreño, le hace falta informarse un poco más sobre cómo proceder en estos casos? Porque yo sé que en Guatemala hay mucha conciencia y el jugador está organizado en Guatemala.
Sí, aparte, creo que eso es más que todo. El jugador tiene miedo, el jugador tiene no se da su lugar, entonces ya después no te respetan y pasa lo que está pasando. Yo me doy cuenta de la situación que vive Firpo, de la situación que vive algunos jugadores en Audaz. Y no pasa nada, no hacen nada, no se unen, llegan capaz a amenazarlos y ya tienen temor de perder su trabajo. Mi criterio, yo nunca he sido de las personas que busco tener problemas, sino que nada más conversar y llegar a lo justo. Porque creo que nadie, ningún jugador va a pedir algo que no esté en su contrato, y hay que hacerlo respetar, porque también después ellos, los directivos, vienen, te exigen y uno tiene que cumplir. En cambio, acá en Guatemala se dio una situación el torneo pasado donde se pasaron unos estatutos que los jugadores no estaban de acuerdo. Se unió todos los jugadores y se hizo un paro y se paró el fútbol. Y muchos directivos, es más, a nosotros acá, a mí en lo personal, dijeron que nos iban a quitar el trabajo, que nos iban a... Y todos se unieron, que si quitaban a uno, quitaban a todos. Y jugaron una fecha con la especial, que fue una medida de los directivos de presionar, y igual, ningún jugador aceptó, jugaron con la especial, y los patrocinadores normalmente y la afición no llegaba a los estadios, entonces tuvieron que negociar y se llegó a un justo acuerdo, que creo que es lo que nos hace falta a nosotros en El Salvador, ser justos y tener bien lo que nosotros queremos para el bien de todos, tanto para el bien del fútbol como para los jugadores también.
Josué, ¿y quién tiene que dar el primer paso de los jugadores para poder romper, para poder superar el miedo, digamos, que tú mencionas? ¿Son los jugadores de los equipos más grandes? ¿Son los seleccionados nacionales? ¿Son los quiénes son los que tienen que dar ese primer paso para que tengan confianza el resto de jugadores, digamos?
Mira, es complicado, el tema es complicado, porque yo puedo decir algunas que son verdades y después dicen de que uno habla de más, pero yo siempre he sido de las personas que trato de decir las cosas tal cual son, y lo que deberíamos de unirnos son las cabezas de cada equipo, los referentes de cada equipo, para aconsejar a los demás. El problema es que nadie quiere hacer eso, porque en realidad, como decíamos acá en Guatemala, cuando lo vivimos eso, nosotros no vamos a disfrutar de esto, porque yo en realidad tengo 30 años, y si se marca un precedente, quienes lo van a disfrutar son las generaciones que vienen. Entonces, mucho jugador que está bien es conformista y dice, no, si yo estoy bien, hay que se arreglen aquellos, porque a mí nadie me ayudó. Entonces siempre sigue el mismo círculo y nunca se mejora. Por ejemplo, en nuestra selección, hay cosas que se vivieron injustamente desde antes, se llevó otra gente, y ¿qué hizo la otra gente? La otra gente estaba de cumpleaños, de feliz, y nunca dijeron nada de las cosas como eran. Entonces pasa otra generación, viene lo mismo, pasa otra generación y viene lo mismo. Entonces, para mí es eso, los referentes de cada equipo, tomar cartas sobre el asunto, hablar, ayudar, y los beneficiados vamos a hacer todo, porque va a ser un mejor fútbol. Y siento que directivos que no quieran platicar, creo que casi ya no hay, todos son accesibles.
Okay. Bueno, interesante lo que nos dice José, la verdad es que...
A ver, pero José, en el tema de Guatemala, la Asociación de Jugadores es una institución que puede también y tiende a romper el paso del respeto y quitarse el miedo.
Sí, porque la verdad es que yo vine acá a los 6 meses, hablaron conmigo, yo me afilié a ellos, y ellos en ningún momento, bueno... dan tratamiento de dentista, hasta si quieren estudiar inglés. Es una asociación, la verdad, que está bien completa. Es más, ellos dijeron de que si algunos jugadores les ponían multa, ellos iban a pagar las multas para que no tuvieran miedo y no se echaran para atrás, que es algo que normalmente pasa, ¿verdad? 2 días que no se entrenaron, los directivos querían descontar los días y la asociación dijo que no tuviéramos miedo, que ellos pagaban los 2 días, pagaron el transporte para la reunión del paro. O sea que es una asociación sólida, en realidad bien organizada y con un respaldo que también al jugador le ayuda a tomar este tipo de decisiones, y la verdad que es en bien para el fútbol y no beneficio para otras personas.
Increíble, de verdad que da.
Sí, y ya que ¿no? Entiendo que la esa diferencia. Asociación de futbolistas también tiene participación en la federación desde la última.
Sí,
desde
una vez de que los últimos estatutos después, sí, claro, de estar es. Fuera de.
Chino, ¿cuántos años te quedan, o meses o torneos te quedan de contrato con Cobán Imperial?
Yo ahorita termino mi contrato en mayo. En mayo yo termino mi contrato con Cobán.
¿Y te dan ganas, Chino, de volver a nuestra liga, de volver a nuestro fútbol, que sigue teniendo estos problemas una y otra vez? ¿Qué tan difícil es para un jugador ya maduro, que ya está pues definitivamente formado, como es tu caso? ¿Qué tan fácil es tomar la decisión de volver al país, o vas a seguir buscando una oportunidad en el fútbol chapín?
Pues yo, la verdad, o sea, soy agradecido con mi país, siempre lo he dicho. Con esa liga que bien o mal me dio todo lo que yo tengo, y pues quisiera volver para tratar de ayudar, aunque sea en lo poco, en tratar de hacernos respetar cada quien en lo nuestro y tratar de hacer algo, porque si no pasan y pasan y pasan los años y nunca va a pasar nada, y siempre van a seguir haciendo las mismas cosas siempre. Por eso capaz quisiera volver, aunque no es que una persona vaya a hacer todo, pero capaz ayudar a hacer una, en verdad, esa asociación que tuvieron la iniciativa de hacerla en realidad como se debe.
Perfecto. A ver, ya para ir terminando, Josué, voy a aprovechar para que seamos espías. Después del parón que tuvo el fútbol chapín, de la transición ahora a mayor sangre nueva en el combinado bicolor, y tú que estás en la liga, ¿cómo ves a la selección de Guatemala? Porque ya se anunció un partido para principios de marzo, ya los nombres del Pescadito Ruiz, de Pesaros y Plata, eso ya pasaron a la historia como una gran generación. ¿Quiénes son los jugadores a los que debemos de seguir más de cerca, o deberíamos de seguir más de cerca?
Pues la verdad es una generación también como la nuestra, que es joven y es diferente, como tú decís, de que ya pasaron jugadores. Porque te acordás de Marco Papa también ya está quedando fuera, y la verdad es una generación nueva que son bastante más dinámicos, y están bien. Para mí, por ejemplo, el delantero que está con nosotros, que es el delantero de ellos, Danilo Guerra, es un delantero bastante bueno. Pero por lo demás, en realidad, la defensa de ellos, que es fuerte, que están en Municipal con Jaime, Y lo demás, en realidad, es
muy parejo.
Es algo normal, que para mí nosotros tenemos mejor material humano, pero capaz hay mejor condiciones acá en Guatemala.
Perfecto.
José, ¿cuál ha sido el equipo más fuerte que has enfrentado en la Liga de Chapina?
Pues la verdad que a mí, yo me inclino en este torneo o desde el tiempo que estuve acá, esa pregunta.
Sí, no, todo el tiempo que has estado ahí.
Todo el tiempo que he estado acá, la verdad que el torneo pasado para mí, Comunicaciones para mí era un rival a vencer y era un equipo que se armó bastante bien. Y que fue para mí un equipo que nos ganó acá 3-0 y nosotros le pudimos ganar allá en cancha de ellos 2-0, pero fue una serie bastante pareja. En este torneo para mí Municipal está bastante bien, okay. Se reforzó bien y es un equipo para mí que puede dar de qué hablar.
Chino, ha sido un gusto escucharte, esperamos verte pronto por acá para seguir platicando. Un abrazo hasta Guatemala, suerte mañana.
No, para mí también fue un placer y mucho gusto, feliz tarde.
Bueno, perfecto, era José Odil Flores, que juega mañana por liga contra el Sanarate, será, mi estimado Samuel, a las 5 de la tarde. Mira, en Guatemala, en serio, han hecho una asociación potente.
Pues sí, pero...
¿Y qué así debía de ser?
Entonces, cuando decíamos es que nuestro fútbol debe de parar en la parte administrativa, era el momento donde las fuerzas vivas del fútbol tenían que aparecer y no lo hicieron. Entre ellos, nuestros jugadores. Entonces, yo insisto, sobre todo colegas del periodismo deportivo, dejen de estar siendo voceras o voceros de quienes no quieren y no quisieron nada. No aportaron para nuestro fútbol. Hoy que no se quejen, no lloren como niñas lo que no pudieron defender como hombres. La única forma de darse a respetar en una profesión, sobre todo en este mundo en el que vivimos, es romper el miedo. El miedo bajo aquella amenaza de que este es así, se va. Sí, pero ese se va protegido y busca una unidad. Mientras no tengas algo que es básico como la unidad y no puedas acceder y ser protegido por una asociación completa, como mencionó José Eduardo Flores, dejen de estarse quejando y buscando a los medios y a los periodistas para decir que tienen 10 días de no cobrar. ¡Pamplinas! ¡Paren ya!
Bueno, en realidad es una jornada que se ve marcada por estas situaciones que hemos comentado, y eso que el torneo está apenas comenzando. Apenas vamos en la quinta fecha, don Bobby.
Sí, en realidad, pero bueno, lo que muy yo digo complicado. Es que no sé, quizás los jugadores consideran difícil, por ejemplo, convencer a los de Alianza, a los del Águila, en fin, a todos, que se vayan a la huelga porque algo pasa en determinado equipo.
Y ahorita viene la etapa más dura porque vienen dos miércoles de dos jornadas a mitad de semana, así que es
superar eso. Complicado,
es cuando muchos equipos ya se gastaron el dinero del patrocinador, porque en su mayoría solo tienen un patrocinador.
Y la entradita...
Y entonces no alcanza para operar con lo que ingresa por taquilla, y claro, si las taquillas no son de fin de semana, como bien dice Marcelo, sino de miércoles, híjole, aquí es donde el torneo se vuelve largo y a donde la competencia se desnaturaliza por completo.
Además, una asociación de jugadores en el planeta fútbol moderno no es el único objetivo que el jugador cobre el día que tiene que cobrar. Esta es una situación mucho más amplia de beneficios para el jugador a nivel de selecciones nacionales, condiciones de trabajo, escenarios deportivos como lo que habla Josué. Y entonces estamos jodidos. Y entonces que se han quedado y miren, señores, ayúdenme, digan que la directiva no nos ha pagado lo último. ¡Dame!
Bueno, hemos llegado al final de esta emisión y de esta semana, además. Le enviamos un abrazo, un saludo a todos los que nos escuchan y que están esperando, por supuesto, las acciones futbolísticas de sábado y domingo. Y, pues,
y tres partidos imperdibles a nivel internacional.
Cierto, cierto.
Manchester City, Chelsea en la Premier.
Es el domingo, sí. Ajá.
Atlético de Madrid, Real Madrid, derbi de la capital.
Ese es mañana.
Mañana, no 9, cuál, es temprano para TDN. El desayuno. Y el otro
Bilbao,
era...
Bilbao-Barcelona.
Bilbao-Barça el domingo.
A la 1:45.
Correcto. Ese partido de Real contra el Atlético va a estar bueno.
En este deportivo.
¿Y saben qué? Yo por lo menos, ¿cómo voy a celebrar como salvadoreño este fin de semana? ¿Qué voy a celebrar? Que no vamos a tener que gastar millones de dólares que necesitamos para otras prioridades en otras elecciones, don Bobby. Yo lo puedo invitar, se anima. ¿Ah?
Bueno, ahí se arreglan entre ustedes. Buenas tardes a todos.
No sé cuántas veces, no sé cuántas no, y me diluyo en un té romántico, pero nada pasa.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia. Gasolineras DLC.